Bueno, pues nos llega la hora del misterio, así, de esta forma, como cada miércoles, para hablar de esas cosas que se encuentran en el límite de lo real, de lo irreal, de la parapsicología, a fin de cuentas. Y para eso, como siempre, tenemos a nuestro amigo Antonio S. Jiménez, que ya se encuentra al otro lado del teléfono para poder hablar con nosotros. Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Santi, buenas tardes. Ya tenemos más solecito, ¿no?
Ya tenemos, claro, ya tenemos un ambiente mejor, ¿verdad? Eso da un poco más de ánimo, y aunque la música sea esta, pero bueno, que cada vez oscurece más tarde y eso es importante. Oye, hoy vamos a tratar un tema que me parece súper interesante, como son esos cuerpos incorruptos, normalmente de santos, pero no exclusivamente de santos o santificados por la Iglesia, pero que alguno de ellos, en fin, pone sinceramente los vellos de punta, porque se supone que no están momificados de forma artificial, como por ejemplo esa momia de Lenin, que parece que es de cera. No, es de forma totalmente natural. Y hay un caso, no sé, imagino que lo tendrás en lo que ahora me vas a comentar, que a mí me pone los vellos de punta, un adolescente italiano, Carlos Acutis, que es un joven, que de hecho hay fotos en las redes sociales cuando era un chaval, vamos, que de hecho murió siendo un chaval, pero vamos, vivo, quiero decir. Y luego en esa urna, porque él quiso que lo enterrasen, o sea, que lo pusiesen en un sitio determinado. Y cuando uno ve a ese chavalito joven vestido incluso hasta con chándal en esa urna de cristal, fallecido ya, muerto ya, verdaderamente a uno le ponen los vellos de punta, Antonio.
Pues sí, Santi, bien has comentado, ¿no? La mayoría son casos de santos, ya que parece, ¿no?, que el tema lo monopoliza un poco el tema de la Iglesia Católica, ¿no? Y en diversas partes del mundo, no solamente en Europa, hay casos de santos. Pero sí que, por un lado, me gustaría aclarar y destacar para los oyentes que hay que diferenciar mucho de lo que es un cuerpo incorrupto, ¿no? Como tú bien has dicho, ¿no?, que parecen que están dormiditos, que no tienen nada, ningún tipo de tratamiento, a lo que son los cuerpos relicarios, ¿no?, que es más bien lo que tenemos, por ejemplo, en la Catedral de Cádiz, ¿no?, de Santa Victoria. Que son esos restos, porque realmente lo que queda son restos,
claro,
que están dentro,
que se veneran, claro, los restos, pero son restos.
Claro, que sí, que vemos la cara y el rostro, pero porque son formas, ¿no?, son como especies de muñecos de cera, ¿no?, recreaciones,
claro,
¿no?,
de
cera, pero que no, realmente no son cuerpos incorruptos, como tú bien has dicho, el caso este italiano, que la verdad me llama muchísimo la atención.
Buah, a mí increíble, ¿eh?, de verdad. Pues, yo he visto incluso un reportaje en la televisión y era increíble.
Porque claro, hay que ver que la ciencia, nos guste o no, avanza y como siempre digo, acaba demostrando, ¿no?, o acaba explicándonos lo que son para nosotros, los amantes del misterio, los fenómenos paranormales, desde la base de la ciencia. Y es verdad que hay muchos casos que sí que parece que son tocados por Dios, pero realmente lo que hay es un sistema de conservación natural que provoca eso, que veamos a esas personas.
Que no se da siempre, pero sí se da en unas ciertas circunstancias meteorológicas. En fin, si la persona ha tomado o no ha tomado mucho medicamento antes de fallecer, qué medicamento ha tomado, todo eso influye después a la hora de que años más tarde, bueno, pues de no sé, de muchos, algún cuerpo esté incorrupto.
Totalmente, es más, también hay que tener, aparte de los medicamentos, el tema de si está enterrado o descansa en una zona húmeda.
Claro.
Luego el tipo de ataúd que posee, ¿no?, si es cerrado o bien
herméticamente o no.
Claro, herméticamente o no. Eso influye, pero sí que es verdad que, por ejemplo, la Iglesia tampoco es tonta, ¿no? Y sí que ha dado dio el Papa Benedicto XVI unas directrices,
sí,
para considerar un cuerpo incorrupto o no, y tenía que dar una serie de características que, la verdad, que si se dieran, ahí yo sí que no tengo una explicación lógica todavía para determinar que ese cuerpo, por qué está incorrupto, ¿no? Y cómo conserva todos los elementos que un cuerpo debe tener. Por un lado, el Papa Benedicto XVI dijo que, por un lado, el tema del olor, nada de, obviamente, de olores putrefactos, sino, claro, que ese cuerpo debía oler bien o algo natural, ¿no? Que el cuerpo sea flexible, nada de rigor mortis, que la sangre esté fresca, nada de coagulada. Incluso dos características más, que era que el cuerpo emitiera luz para cuando se compruebe que esté incorrupto.
Sí.
El cuerpo incluso puede llegar a brillar. Y luego ha habido casos de personas que han sido beatificadas y sus cuerpos permanecen incorruptos porque se le ha dado un fenómeno, que es que incluso, por ejemplo, Matías Nazarey, bueno, sigue siendo un cuerpo incorrupto, que de él emanaba aceite.
Ya. Yeah.
O sea, son cosas, o sea, estas
verdaderamente inexplicables, claro.
Claro, si se dieran estas características en un cuerpo ya fallecido, que siga siendo flexible, que la sangre no esté coagulada, que no huela mal, yo me lo planteaba bastante.
No sé, algo raro, algo extraño, algo que le sujeta al mundo de los vivos, sabiendo ya traspasado la frontera al mundo de los muertos. Lo que sí es cierto, y es al menos bastante curioso, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, Antonio, es que muchos de estos personajes incorruptos que luego son subidos a los altares han tenido una vida de santificación. Es decir, no... su vida han sido muchos de ellos, como el caso del Padre Pío, considerados santos antes de fallecer. Y luego, bueno, pues se ha producido el hecho de que después de enterrar y cuando lo van a comprobar, su cuerpo estaba incorrupto también. Se da ese matiz, Antonio, que es esa casualidad, es que se necesita una serie de parámetros físicos muy determinados, pero sucede muchas veces en personas que ya previamente estaban señaladas por la santidad.
Sí, además, el Padre Pío era un caso que te quería traer porque me llamaba mucho la atención, ya que es el, si no me equivoco, el único exorcista de la Iglesia incorrupto, ¿no? Que además el famoso caso
tenía
que tuvo, ¿no?
Durante el tema de los estigmas, vamos, ¿sí? Que no le dejaron de sangrar hasta el último día de su vida.
Y luego, una vez que es incorrupto, desaparecen dichos estigmas. Son elementos que me parecen muy, muy curiosos, y ya no solamente en estos casos religiosos, ¿no? Del ámbito católico, también hay que recordar, no sé si escuchaste el caso de ese monje budista, ¿no?
Sí.
Que apareció, si no me equivoco, dentro de lo que los arqueólogos pensaban que era una especie de, ¿no?, de escultura, pero después resultaba que dentro había un cuerpo.
Era
y
un ataúd.
Efectivamente, y lleva como 200 años, y dicen que puede que se esté meditando, sino que no esté muerto. Yo me
voy a
hacer 200 años.
Creo que ya estira mucho el fin. No sé, hay gente para todo, pero bueno.
Hay imágenes en internet y el hombre se ve muy seco, va a estar durmiendo durante 200 años.
Cuando se despierte se no va a dormir, imagínate.
Claro, por eso te digo, o sea, que es curioso, me parece curioso como en varias religiones también se da el caso, incluso lo del caso este del niño italiano, que no tenía nada que ver con la fe, y ahí está, entonces...
Pero bueno, el niño italiano no es que... tuviese nada que ver directamente con la fe, vamos a decir, que no estaba estudiando para cura ni nada, pero sí es cierto que era tremendamente católico y que, de hecho, él antes de morir eligió el sitio donde ser enterrado.
Claro, a mí tú sabes lo que pasa, que es que tengo mis ciertas dudas, ¿no?, al respecto, sobre todo cuando se involucra mucho el tema de la propaganda no religiosa, tal vez.
Sí.
Porque sí que hay que tener en cuenta que en el siglo XIX hubo una gran crisis de fe. Y fue cuando empezaron a aparecer el boom, ¿no? De los de estos santos de tumbas, ¿no? De personas que habían sido supuestamente habían tenido una vida ejemplar y su cuerpo se mantenía, entre comillas, incorrupto.
Pero bueno, en este caso es un crío, es un adolescente que desgraciadamente la vida no le dio tiempo ni a portarse mal ni a portarse bien, porque era un crío.
Hombre, claro, te quiero decir que igual que, por ejemplo, en otras ocasiones hemos estado ahí, ¿no?, poniendo un poco en duda o debatiendo, ¿no?, respecto de los exorcismos a lo largo de la historia, hay que reconocer que no todos los casos tienen una buena presencia, y en este caso, por ejemplo, sí, pero que es que si nos ponemos así, Santi, hay cuerpos incorruptos por todas partes, ¿vale?
A mí, sinceramente, yo... Y es cierto, y tienes razón, porque eso además a lo largo de la historia, al menos de la religión católica, imagino que habrá otras religiones similares, el mundo de las reliquias, de hecho... han ganado reinos y se han pagado reinos con reliquias, ¿no? Y era algo muy considerado, eran como amuletos, pero que en pleno siglo XXI, sinceramente, a mí me pone los vellos de punta que una criatura, que un adolescente, yo si fuese el padre o la madre de ese crío, no lo podría dejar ahí expuesto para que todo el mundo lo vea como si fuese, perdóname, un mono de feria. O algo muy raro, o la momia de... Es que yo, claro, no creo, yo creo que hay situaciones muy macabras, ¿no?
Te tienes que poner, claro, muchas en situación y, en fin, o sea, los intereses también...
Han vestido hasta con un chándal, con zapatillas deportivas, que sinceramente parece que se va a levantar y se va a ir a tomar una cerveza. Es que...
Entiendo, impresiona, wow. Impresiona. Y, por ejemplo, no sé, es que hay uno que hay exactamente el caso de también otra niña, igual, ¿no?, que tenía también ese el cuerpo incorrupto y que impresionaba incluso porque en algunos momentos, cuando le lanzaban fotos, parecía como que hasta incluso pestañeaba. Y eso se convirtió en un fenómeno que todo el mundo quería verlo, como esa niña, supuestamente ya fallecida, incorrupta, de vez en cuando pestañeaba. Y resulta que debido al tratamiento que obviamente algunos de estos cuerpos poseen, claro, el tema de los flashes es lo que provocaba...
a veces, de los medicamentos, vamos a ver, claro, que todas estas cosas influyen.
Que tuviera esas reacciones y que el tema como de esos químicos, pues parecía que la niña estaba pestañeando por propia voluntad cuando era una reacción química. Entonces, es verdad que, como tú dices, esas cosas impresionan bastante, pero también hay atrás un trasfondo mejor de, como te he dicho, de intereses, porque tú sabes que siempre van a ir gente a verlo.
Para mí, esa parte, permíteme, no sé si está bien expresada o no, esa parte oscura del catolicismo, sinceramente no me gusta nada. Los devotos, las manos, los ojos, eso evidentemente ha sido utilizado a lo largo de la historia por la religión, pero más para causar miedo que otra cosa, porque es que no puede dar otra cosa sino tenernos ahí, porque si no, fíjate, no sé. Es un cruce de sensaciones muy extraño. Lo que es cierto es que todo este tipo de cosas para mí me resultan desagradables. Incluso hay gente que no, hay gente que le gustará, pero a mí me resulta muy desagradable.
Claro, es lo que estuvimos también en otras ocasiones hablando, cuando hablamos de la Virgen Blanca de Puerto Real y eso. En estos casos, por ejemplo, me sorprende la cantidad de cuerpos incorruptos que hay, que es perfecto, ¿no? Puede haberlo, ¿no? Pero luego, en base a ello, se generan unas leyendas, como unos tejemanejes que después me hace gracia, porque mucha gente, cuando pasan cosas de fantasma y eso, ¡ay, qué ver, ¿no?, que te crees que...! Claro. Pero, sin embargo, luego, cuando ya nos metemos en el mundo paranormal mezcla con la religión, la cosa cambia. Y yo, sinceramente, hay casos que tú dices, mira, como por ejemplo de San Damián de Nueva York, ¿no?, que igual es una persona incorrupta que se llevó a Estados Unidos, igual, ¿no?, para que la iglesia de Nueva York tuviera su propio personaje incorrupto. Claro. Bueno, pues se supuestamente obró un milagro, ¿no?, y por lo visto se encontraba un policía de paisano en ese momento en la iglesia, cuando entraba un ladrón para robar el cepillo. Total, que el policía intervino para evitar el robo y falleció. Pues resulta que el cuerpo, hasta el cuerpo del policía, se mantuvo incorrupto, o sea, se mantiene incorrupto gracias a la intervención de San Damián, porque el policía tenía una gran fe en este santo. Y tú dices, bueno, y todo esto...
Y al pobre generando... policía que le haya dejado incorrupto también, salga, le han preguntado al pobre hombre que quiere que... En fin, no,
claro,
sé,
yo... y son cosas que tú dices, bueno, yo, por ejemplo, si creo en un fantasma, bueno, ¿no? Pero si esto, creemos, ¿no?, que San Damián de Nueva York ha intervenido y el cuerpo de policía también es incorrupto ahora, ¿qué pasa? O sea, esto no sé, yo, tenemos que creer, ¿no?
Yo en estas cosas, sinceramente, y considero que algo tiene que haber, como lo que te he dicho antes, porque es una casualidad también de alguien que tenga una vida de santidad y que luego le ocurran estas cosas, a no ser la manipulación posterior que puedan tener estos cadáveres. Es que aquí hay que hilar muy fino, y porque claro, son cosas que... Es el cuerpo de una persona. Ya te digo, yo como padre que soy, vamos, por favor, es que me da miedo hasta decirlo, pero no permitiría lo que está pasando con el cuerpo incorrupto del crío este, de Carlo Acutis, ¿no? Por ejemplo.
Claro, sí. ¿Cómo digo? Yo también, y estoy de acuerdo contigo, Santi.
O sea, a lo mejor en el siglo XVI era un honor, ya no.
Claro, como digo yo, estas cosas, pues, tú dices, hay que hilar fino, hay que tener siempre, hablar, ¿no?, siempre con cuidado, con precaución, porque son temas muy delicados. Y claro, yo como te digo, habrá casos y casos, y como estuvimos hablando en otras ocasiones de otras ramas del mundo paranormal, obviamente habrá casos reales y verídicos,
claro,
y por ejemplo,
seguro,
el niño este que tú comentas, es un caso que es que no le veo sentido científico, ¿no?, para explicar lo que está ocurriendo. Pero a mí lo que, como igual que tú dices, lo que no me gusta, igual que muchas veces sobreexplotamos cosas que no se deberían, ¿no? En estos casos que la magia está ahí, ¿no?, el misterio, y por ejemplo, quitando los objetos endemoniados, desde mi punto de vista, este otro tema me atrae bastante porque puedo ver el misterio con mis propios ojos, ¿no?
Son
pocas ocasiones en las que lo puedo contemplar. Otra cosa es que creemos como una especie de, entre comillas, ¿no?, llamémoslo mercado, ¿no?, alrededor de estas figuras que...
Hombre, mercado alrededor de las reliquias ha habido siempre, en la historia de la religión.
Ya, pero bueno, como son temas sensibles, ¿no?, me parece curioso, ya, ¿no?, el tema...
Claro, pero, y es cierto, pero es que ha habido un mercadeo con el tema de las reliquias desde siempre, de hecho... Y luego ocurre lo que ocurre, que si tú, por ejemplo, unes todos los Signum Crucis que son venerados por el mundo, en vez de una cruz, tienes 500 cruces, ¿no?
Ahí está.
Por ejemplo, claro. Entonces,
¿que
tiene que haber,
Santi,
un Signum Crucis de verdad? No sé, es posible. Santa Elena dice que yo también habría que investigarlo, que lo descubrió. Pero, ¿que existen reliquias verdaderas? Claro que sí. Pero yo tampoco sé para qué pueden servir esas reliquias.
Claro, por eso te
que
digo.
Son corporales, que, hueso.
¿Qué es lo que?
Ay, ¿para qué quiero yo un hueso?
Claro. Es que es lo que te dice. Igual con te pasa con la Vía Cruz y con la Sábana Santa también hay trozos por todas partes. Y claro, entonces, por eso te digo, tantos cuerpos incorruptos, ¿hasta dónde son, no? Podríamos decirlo más fidedigno y los que son más de dudoso,
sí, ¿no? Sí. Y sabes lo que más de esto, que la religión católica es una religión de luz, de resurrección, de vida, de vida,
totalmente,
no de muerte, de vida, de luz, de vida, y demasiadas veces aparece la muerte y aparece todo este tipo de historias que son muy interesantes, ¿eh?
Sí,
que
sí,
cuando
sí,
esta
sí,
mañana me lo comentaste, digo, haz en el clavo porque me parece un tema muy interesante. Oye, y Anchas Castilla, a cada cual que pueda pensar, evidentemente, lo que considere oportuno, ¿no?
Por supuesto, ¿eh? Yo tampoco quiero convencer a nadie de lo contrario,
claro,
yo digo
claro
mi opinión y listo, siempre lo digo, la ruta lo digo aquí, en todos lados.
Y que,
yo
no... que algo raro tiene que haber, estoy convencido, ¿eh? Estoy convencido de que algo que se nos escapa, se escapa a la ciencia, que puede ser paranormal, que puede ser místico, que, en fin, porque otra de las cosas que algún día, y que igual tiene algo de relación con esto, es el misticismo, ¿no? Los místicos, esas cosas tan raras que le pasan a los místicos. también sería un tema interesante a tratar un día.
Sí, ¿no? Y que como tú dices, dentro de todas las ramas paranormales, el tema de los cuerpos incorruptos, los milagros, las apariciones marianas, que menos, ¿no? Que un milagro que es lo más paranormal, ¿no? Realmente, ¿no?
Claro,
¿no?
claro.
Es que, y aparte que, como tú dices, los milagros son, la mayoría son positivos siempre, tratando la vida. Y es curioso, ¿no? Que después de la muerte el cuerpo permanezca como si estuvieras vivo.
Claro, es muy curioso. Un día también hablaremos de apariciones marianas. ¿Te parece? Yo tuve...
¿Cómo te puedo dar unos cuantos?
yo tuve la historia de tratar durante años un tema de apariciones marianas. Y luego, fíjate, las casualidades de la vida. Antena 3, en un programa que había antes de Cámara Oculta, pues claro, descubrió el pastel, ¿verdad? Y sí. La chica, la reportera, luego llegó a ser mi directora en Canal Sur. Fíjate lo que es la vida. La reportera de aquel reportaje donde... Por eso te digo que hay que hilar muy fino, que al principio se presenta todo de una manera muy fantástica y muy historia, pero luego, claro, estas cosas son para...
Para
verlas de forma tranquila.
Nosotros tenemos el caso de la Virgen de la Bola, que también hemos hablado, creo
yo,
claro, ¿no?
¿Eh? En Higuerón estuve yo un montón de tiempos y era un fraude absoluto. De hecho, pues salió en, ya te digo, el programa este de Cámara Oculta y, y uno siente casi como vergüenza ajena, ¿no?
Pero mira, por ejemplo, se desmanteló a tiempo, si no siempre te quedará el palma de Troya, ¿no?
pero bueno, sí, a tiempo, pero ¿qué es lo que nos sacaron ahí mientras que llegó ese tiempo? Claro. Es lo que siempre quedará en la duda. Antonio, que gracias como siempre.
Es un
verdadero placer hablar contigo, charlar y hablar de temas tan interesantes como estos. Mira, yo me he abierto aquí en el ordenador algunas pestañas de esta gente incorrupta y la verdad que me da mal rollo, ¿vale? Entonces, inmediatamente ya las he quitado porque me da un poco de mal rollo mal rollo.
Están como durmiendo, pero tienen una mayor una carita.
Anda, déjalo ahí. No, y yo te lo digo con el máximo respeto porque para mí el máximo respeto que se merece un ser humano ya fallecido es eso, el máximo. Precisamente por eso te digo esto. Porque yo creo que, pese a ser santos, tienen que tener por encima de todo un poco de intimidad.
Sí.
Por Dios. Bueno, que lo dicho, que me alegra mucho hablar contigo y que la próxima semana seguiremos hablando de misterio. Gracias.
Saludos, Santi.